Querido Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que podemos utilizar ahora para poder estudiar tu palabra. Y te alabamos y te bendecimos, Señor, por todo lo que tú nos estás enseñando. Y obviamente queremos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, para que no solamente tú ayudes al predicador y des sabiduría para poder exponer, explicar primeramente con fidelidad a la Escritura y luego con este acierto realmente en la comunicación. Pero luego, Señor, que igualmente el Espíritu esté obrando en nuestras vidas para que nos quedemos con estas verdades, nos hagan bien, permanezcan en nosotros. Principalmente aquellas cosas que a la larga van a madurar nuestra vida y van a ayudarnos a estar presentes realmente en todo lo que tú nos quieres decir. En el día a día, cuando necesitemos escuchar tu palabra. Y Señor, por guárdanos ahora, bendícenos en la meditación, en el estudio, y obra, Señor, en los que están presentes, escuchando en esta mañana, y también en todos aquellos que lo podrán escuchar en tu voluntad, Señor, a través de grabaciones y, Señor, que tú prepares los corazones igualmente para escuchar tu palabra y ver cómo hace bien realmente las Escrituras a nuestra vida. Y estos dones que tú has dado para que, de hecho, pueda haber, pues, equipar a los santos para la obra del ministerio, será realmente una realidad. Pues en tus manos lo ponemos y te rogamos tu ayuda y tu bendición un día más. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos el apóstol, la epístola de Pedro, su primera carta, capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 13 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Siguiendo con el texto que teníamos en días anteriores, pues recordando que estamos los versos 13 al 21 de este pasaje, hemos leído solamente hasta el verso 16, pero como ya explicábamos en otro día, los versos 13 al 21 son una unidad. Lo vemos principalmente porque comienza hablando de la esperanza y termina hablando de esperanza también. En el verso 13: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, que habla de la esperanza que finalmente se haga una realidad al final. Y el verso 21, también mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por lo tanto, esta, lo que llamamos inclusión, pues acota, pone los límites dentro de la sección que estamos estudiando, ¿no? Y también mirando un poco este pasaje, pues tenemos una discusión acerca de la santidad que comienza aquí con el llamamiento a la santidad en los versos 13 al 16 que acabamos de leer, llamamiento a la santidad, y luego hay una motivación después para responder a este llamamiento, los versos 17 al 21, que tenemos ahí sobre todo centrado en la persona del Señor. Y aquí está esta esperanza viva, que está fundamentada en la resurrección de Cristo, y luego ya hemos definido como una herencia y también como salvación. Y luego luego alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, en la primera parte de la epístola, versos 3 al 12. Toda la esperanza viva no solamente nos ayuda a ver el límite de esta sección de 13 a 21, sino que también es la motivación para andar éticamente los lectores y también nosotros que somos lectores ahora de esta carta. Entonces tenemos dos cosas que acabo de decir, que son las dos partes del pasaje. Primeramente los versos 13 al 16, esperanza y llamamiento a la santidad. Y en segundo lugar, la motivación para la santidad, los versos 17 al 21. Entonces, en los versos 13 al 16, que empezamos el otro día, pues hay un énfasis en la gracia del final, como la motivación para la acción que nosotros hemos de tomar en el presente, y que vamos a ver con un poco más de detalle enseguida. Y luego, esto también va junto con un fortalecimiento del compromiso que realmente tiene que haber por parte del creyente en vista precisamente de esta gracia que se nos traerá. Entonces, en el verso 15 tenemos un llamamiento inicial para una manera de vivir santamente, y luego se saca un contraste entre las maneras impías de vivir de la gente pagana, que era justamente la vida que tenían los lectores antes, del otro punto de vista, la vida que teníamos nosotros antes de nuestra conversión. Y entonces el apóstol Pedro pues está apelando al modelo del Señor como para la santidad, para la acción humana, la acción del creyente. Entonces, todo se une a todo lo anterior, los versos 3 al 12, como ya veíamos el otro día, por estas dos palabras, por tanto, que nos lleva atrás a la creencia, al fundamento, a la doctrina, y de ahí viene ahora la acción, acciones que hemos de tomar. Así que la nueva vida resulta de un llamamiento divino, que ya veremos, que debe de desembocar en una vida de santa actividad por una apropiada motivación. Entonces, cuando miramos un poco este pasaje, vemos aquí que hay esta presente preparación y el enfoque, la primera parte, porque comienza con exhortación. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, y luego ya lleva a esta motivación futura, esta motivación teológica, la segunda parte, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, hemos de rechazar los viejos incentivos que teníamos, verso 14, y finalmente hay otra exhortación que supone que hay una santa conducta actual que tenemos que vivir. Así que este imperativo que tenemos en el verso 13, pues trata de reforzar precisamente el compromiso de la acción cristiana. No solamente hemos de pensar que tenemos esperanza, y tenemos que gozarnos obviamente en esto, pero esto quiere decir también que si esperamos que la gracia finalmente se consume en su totalidad en la venida de Cristo, lo siguiente es que respondamos con un compromiso de nuestra vida orientada al futuro, orientada a la venida de Cristo, y de ahí viene pues toda acción cristiana. Bueno, entonces en el verso 13 tenemos el llamamiento a la esperanza, y luego ya tenemos el llamamiento a la santidad. Verso 13, llamamiento a la esperanza. Verso 14 y 16, el llamamiento a la santidad. Bueno, en cuanto al asunto del llamamiento a la esperanza, en el verso 13, hay dos cosas que ya empezamos a decir el día anterior y que vamos a remarcar un poquito ahora, precisamente porque son cosas importantes, y aunque las escuchemos más veces, puede ser interesante volver a escucharlas. Primeramente, esta relación con lo anterior, que tiene su importancia. Y segundo, el imperativo esperad, que vamos a ver después. Bueno, en cuanto a la relación con lo anterior, ya hablábamos sobre todo de esta relación entre lo que llamamos el indicativo y lo que llamamos el imperativo. Entre el indicativo y el imperativo. Es decir, indicativo es todo lo que Dios ha hecho, sin lo cual ni siquiera tendríamos vida, y mucho menos tendríamos capacidad para vivir esa vida de una forma aceptable a Él. Y esto siempre es la base de lo que sigue, es decir, del imperativo. Es decir, tenemos la base doctrinal y ahora tenemos cómo debemos vivir nuestras vidas. Cómo vivir nuestras vidas en vista de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ambas cosas, como veíamos el día anterior, van juntas. Son inseparables. Se pueden distinguir, porque obviamente hay que estudiarlo de forma separada. La doctrina es una cosa, lo que Dios ha hecho es una cosa. Tenemos que empaparnos bien de esto, y luego lo que tenemos que hacer nosotros es otra. Pero una cosa y otra se conjugan. Y si realmente al indicativo de lo que Dios ha hecho nos sigue el imperativo de nuestra obediencia, de nuestra gratitud al Señor, etc., entonces algo está fallando, porque Dios nos ama y nosotros hemos de responder realmente a ese amor y esa gracia del Señor, incluido también el poder de Dios para que vivamos. Así que el indicativo y el imperativo van juntos, pero no se pueden cambiar el orden, porque si solamente nos fiamos del imperativo, entonces lo desligamos, lo que hacemos lo desligamos del Evangelio, y consiguientemente no es algo que hacemos en vista del Evangelio, sino sencillamente buenos consejos morales, sería mero moralismo, y no realmente algo fijado en doctrina y en la voluntad del Señor que se nos enseña la doctrina de lo que Él hizo por nosotros. Y esto es bastante típico también, como veíamos, en cuanto al Nuevo Testamento, porque hay esta manera de poner los pensamientos, poniendo primero el fundamento y después la aplicación. Uno de los casos más significativos es el que tenemos en la Epístola a los Romanos, que está tan bien construida, ¿no? Porque cuando llegamos al capítulo 12 entramos en el tema práctico de la Epístola de varias formas, pero que todo lo que es son las misericordias del Señor, que es lo que tienen que atraer para nosotros en no conformarnos al mundo, buscar una renovación constante, lo tenemos en los capítulos anteriores. Porque de una vida de pecado, del cual no podíamos librarnos, todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, pasamos a lo que es la propiciación, que es en Cristo Jesús, la redención de pura gracia. Y a partir de ahí respondemos no con méritos, sino con una sencilla confianza, poner nuestra vida plenamente confiada en la persona del Señor, en la obra que Él hizo, que es completa, que es suficiente, y a partir de ahí vienen las bendiciones, incluido la santificación. Entonces, a partir de ahí ya sí que entendemos lo que son las misericordias de Dios. Y en vista de la misericordia de Dios, pues entonces no conformaos al mundo, sino renovaos por la renovación de vuestra mente. Por lo tanto, el por tanto siempre es importante. Y aquí lo tenemos. Primeramente, lo que Dios ha hecho. Y ahora a continuación, lo que Dios espera que nosotros hagamos. Es decir, una vida de santidad. Vale, por dicho esto, a modo casi de repaso, pues llegamos al imperativo. El imperativo, esperar. Y este verbo en imperativo es el único imperativo que tenemos en el verso 13. Quiere decir que todo gira en torno a esta palabra imperativa, esperar. Lo demás que tenemos en el verso 13, el ceñir los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, ha supeditado al anterior. En vista de lo que esperamos, tenemos que ceñir nuestros lomos y tenemos que ser sobrios, porque esta es la forma adecuada de esperar, de cumplir el imperativo que el Señor nos dice aquí. Así que esta manera de entender el texto gramaticalmente, pues como veis es importante, porque así podemos poner en orden los pensamientos mucho mejor. Entonces, aquí la exhortación está en relación con varias cosas que tenemos en los versos 13 al 12. Por ejemplo, el tema de la esperanza viva. Ahora vuelvo otra vez. La gracia que se os traerá, que está unida, por supuesto, a la nueva vida que hemos recibido por la resurrección de Cristo. Tenemos una herencia reservada en los cielos, que obviamente recibiremos cuando esta gracia que esperamos se consume en el futuro. Y el motivo también repetido que aparece de la revelación de Cristo, cuando se ha manifestado Cristo en dos ocasiones, verso 5, verso 7, pues también lo tenemos aquí, ¿no? Porque dice la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Por lo tanto, estas tres cosas que he nombrado, pues están en relación con lo que tenemos ahora. Por lo tanto, estamos echando raíces en lo anterior y ahora, sobre esa base, edificamos lo que estamos diciendo. Podemos decir entonces que la esperanza no es solamente una cosa que esperamos, sino que es algo que ya incide incluso en el presente, actualmente, y presupone que hay una presencia invisible de Dios, o de Cristo en este caso, que ya está fortaleciendo y está manifestándose en la Iglesia. Algo de eso decíamos cuando estudiamos pasajes anteriores, ¿no? Es decir, es un Cristo invisible, pero al cual amamos, en el cual creemos, porque realmente Él no deja nunca a la Iglesia, está presente en la Iglesia actualmente. Y realmente, pues, la esperanza, que es la suma total de la salvación, cuando hablamos de esperanza estamos diciendo todo lo que es realmente la salvación en su conjunto, porque la salvación pasada, presente y futura. Y cuando se cumpla esto, entonces toda la salvación estará completamente hecha. Y ahora, de todo esto, pasamos al deber del cristiano. ¿Qué tiene que hacer el cristiano en vista de esto? Esperamos la gracia, que en cierto sentido está inacabada para el creyente, y entonces estamos esperando aquel momento cuando se va a completar la santificación de nuestras vidas. Hijitos míos, pues aún no vemos, mirad que el amor os ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todavía no vemos lo que somos, pero cuando le veamos a Él seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero luego a continuación se dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es justo. Por lo tanto, hay una relación de causa-efecto. Si realmente hemos sido amados por el Señor, pertenecemos a Cristo, esperamos su venida y que nos parezcamos un día en todo a Cristo, porque esto es, digamos, el final, la meta del plan de redención. Lo siguiente es que si Él es puro, nosotros también tenemos que vivir en pureza. La santidad es algo que conviene a la Iglesia del Señor. Por lo tanto, al creyente nunca se le anima a pecar, jamás se le anima a pecar. En el tiempo de espera, nada de pecado, sino más bien buscar la santidad, la santificación que Dios espera para nosotros. Los creyentes tenemos que vivir la esperanza aún ahora, porque esa esperanza, si se vive bien, significa que estamos viviendo un ambiente de santificación, de crecimiento progresivo hacia la semejanza a Cristo. Y también tiene que haber un mayor deseo por la consumación de la obra que ya ha comenzado en ellos. Nada tiene que hacer que ser más ferviente para el creyente que ver que finalmente quitaremos finalmente nuestra imperfección y llegaremos un momento cuando seremos semejantes a Cristo perfectamente en todo, y por lo tanto por eso nos afanamos en vivir ahora en la presencia de Dios y también en buscar la santificación de nuestra vida. Y luego nos encontramos aquí, después de la palabra esperar, nos encontramos en nuestra versión con la palabra completamente. Esperad completamente. Y esta palabra se puede unir a la palabra sed sobrios o se puede unir a la palabra esperar. Bueno, no voy a discutir aquí más este texto, pero creo que se refiere a lo siguiente. Es decir, tal como lo dicen nuestras versiones, esperad por completo, completamente, pues esto es adecuado. Se refiere a esperar. Ser sobrio completamente no tiene mucho sentido. Esperar completamente sí. Pero hay que hacer una otra alusión también. Porque la palabra que traduce nuestra versión completamente realmente transmite la idea de finalidad, de llevar una meta. Es decir, como cuando todos los asuntos se llevan a su realización final, cuando todos los asuntos llegan a su conclusión. Esta es la idea. Entonces, el imperativo que tenemos aquí va bien con esto. Poner nuestra esperanza, vuestra esperanza, con finalidad en la gracia que se os traerá. Es una forma de decir completamente también, pero es con finalidad. La finalidad de la espera es la gracia que se os traerá. ¿Y qué significa eso? Pues no poner la esperanza en esta gracia solo tentativamente, con medio corazón, sino que realmente eso significa un acto decisivo, decisivamente, como una decisión personal definitiva y radical. Nos orientamos plenamente, orientamos toda nuestra existencia presente hacia el futuro, hacia la salvación que nos ha sido prometida. O sea, no podemos vivir con medio corazón aquí. Toda nuestra existencia tiene que ser para Cristo, para seguir a Cristo aquí, para esperar aquel día cuando seremos semejantes a Cristo. Y por lo tanto, nada de vivir con medio corazón, mitad del mundo, mitad en la iglesia, mitad en Cristo, sino realmente ver una orientación de toda nuestra existencia como algo que le pertenece a Dios, y por lo tanto queremos buscar con todo nuestro corazón la prometida salvación, la salvación futura. Eso implica una intensidad realmente de consagración que es lo que el Señor espera de nosotros, evidentemente. Así que la esperanza debe dirigirse enteramente a la herencia celestial. No basta solamente con decir que somos salvos y que la Biblia lo dice. Y entonces a veces hemos dicho eso muchas veces a los católicos, ¿no?, con quien hemos hablado, ¿no?, que podemos ser salvos, o sea, que somos salvos, y nos decían que presumidos, ¿no? Pero nosotros no somos presumidos, simplemente confiamos en el Señor y lo que la palabra nos dice. Y sabemos por experiencia que nos ha ocurrido una transformación y tenemos una convicción interna de esta salvación segura. Pero esto indica que tenemos que vivir para esta herencia que realmente nos ha sido dada, que está guardada en los cielos. Así que es gracia que realmente se nos traerá, que también se nos está trayendo, porque fijaros en el verso 2 y el verso 10 también se habla acerca de la gracia. Y esta gracia realmente es algo que estamos experimentando ahora en el presente. Pero no es toda la gracia que esperamos. Finalmente hay un momento cumbre cuando esto ocurrirá. Y además el verbo es voz pasiva, es decir, cuando se dice que se os traerá, esto no es que nosotros lo traemos, es que Dios lo traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es de Él que comienza la salvación es en el que acaba la salvación. Él lo comienza, lo inicia y también lo lleva al final. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo se revele perfectamente. Y dicho esto, vamos a ver dos cosas aquí. Primeramente, el objeto de la esperanza. Y en segundo lugar, la manera de esperar. Primeramente, el objeto de la esperanza, porque el objeto de la esperanza, se nos dice aquí, es la gracia. La gracia. Y podemos, quizás, diciéndolo en pocas palabras, decir lo siguiente: poned vuestra esperanza con finalidad en la gracia, una orientación de toda nuestra existencia, aquel día, preparando vuestras mentes para la acción y sed sobrios. Esto sería una posible traducción, digamos con más palabras, con otras palabras, para decir lo mismo que está diciendo el texto. Pues esta gracia, como hemos dicho, ya ha sido en parte experimentada. De alguna forma lo estamos experimentando, porque fijaros que él dice, capítulo 5, verso 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Por lo tanto, no están fuera de lugar, están en el Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Es el mensaje del Señor para ellos, han creído bien, están en esto, y aun si tienen ciertas situaciones de aflicción, de persecución, de problemas, esto no quiere decir que no estén en la gracia. Precisamente porque están en la gracia es porque están sufriendo a veces, ¿no? Pero en el capítulo 4 y verso 10 también tenemos otra faceta de lo mismo. Pero dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, la multiforme gracia de Dios se manifiesta la multiplicidad de dones que se reparten por todos los miembros y que son dones que están funcionando para la edificación de la Iglesia. Dios suministra esta gracia de los dones, y los dones están funcionando por su gracia para edificar a la Iglesia. Por lo tanto, hemos experimentado la gracia continúa, pero obviamente esto no es todo lo que esperamos, porque hemos nacido de nuevo con la esperanza viva, tenemos que conformar nuestra vida acorde con esto, mientras esperamos que se manifieste la gracia del Señor plenamente, y aquí entonces llegamos a la revelación de Jesucristo, que es su segunda venida, obviamente, ¿no? La venida del Señor, la segunda venida del Señor. Y no se trata de ninguna otra revelación. La encarnación, que nos hizo entender cómo era Dios, la persona del Señor. Tampoco la resurrección, que demostró que era el Hijo de Dios con poder. Sino que la gracia que hemos de poner en nuestra esperanza, que es la misma que tenemos en el verso 2 y verso 10, pero que ahora finalmente será consumada en el futuro. Esta es una gracia que se nos trae por la palabra de Dios, el Evangelio que nos fue predicado, que nos es traída constantemente, pero esta gracia está relacionada en relación con la revelación venidera de Dios, que es cuando Cristo venga. Su segunda venida. Entonces, toda la gracia que recibimos ahora, no solamente es para que hagamos la obra del Señor, no solamente para que disfrutemos de bienes espirituales que Dios nos está dando, sino que realmente nos apunta a la gloria que esperamos, a la herencia del último día, porque toda la gracia que ahora tenemos y toda la gracia que disfrutamos finalmente desembocará en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado, que será una apoteosis de gracia. Cuando realmente la gracia será consumada, la salvación será plena, y entonces estaremos siempre con el Señor. Así que, por eso hemos de poner nuestra esperanza en esta gracia, porque nos va a conducir con seguridad al último día. Según vamos dejándonos guiar por la gracia del Señor, aprovechándola en nuestro ministerio, nuestro testimonio, nuestro servicio, etc., pues ahí tenemos gozarlo. Son incentivos de la vida cristiana. Anticipamos lo que Dios nos dará al fin, incluso con este sentido de anticipación, de gozo, de ver si lo que estamos disfrutando ahora a veces nos resulta tan, tan gozoso, tan bueno, tan adecuado. ¿Qué será aquel día? Por consiguiente, esto alienta nuestro corazón con un deseo muy fuerte de que esto realmente pueda ocurrir en su momento, y nos alienta y nos incentiva para vivir en la presencia del Señor y vivir esta gracia debidamente. Y entonces, en segundo lugar, la manera de esperar. Hemos visto el objeto de la esperanza, la gracia, para la manera de esperar. Entonces, otra vez repito, esperad es el imperativo sobre el cual se relaciona todos los demás pensamientos. Porque toda la conducta que está ahora, que va a describirse ahora, que se espera de nosotros, está subordinada al verbo esperar. ¿Y cuáles son estos verbos supeditados? Pues ceñid y sed sobrios. Y entonces, una vez más, el apóstol mira atrás a la recepción de la salvación, pero nos introduce en la transición a la demanda. Si miramos atrás, hemos recibido salvación. Pero ahora, esperando la revelación de Jesucristo, se nos hace una demanda. Y la demanda es que mientras esperamos, ceñid vuestros lomos, sed sobrios. Y esto es lo que realmente la actitud que Dios espera de nosotros actualmente. Así que hay estos dos verbos que fortalecen el imperativo esperad, y hay una conducta resultante de la esperanza, y el mandato a esperar, que no dice mucho, se hace más específico. Esperar, pero ¿cómo? Hombre, pues ¿cómo? Ceñir los lomos, ser sobrios. Así es como tenemos que esperar. Por lo tanto, ahora se explica más aquello. Y entonces tenemos dos cosas aquí en estos verbos. Primeramente, se espera servicio. Y en segundo lugar, se espera sobriedad. Bueno, servicio porque ponemos la esperanza, la gracia, preparando la mente para la acción. Y evitando la somnolencia espiritual. Así que hay dos partes, ¿no? Preparamos la mente para la acción, pero también evitamos estar dormidos o adormilados. Entonces, el segundo verbo, ser sobrios, realmente explica la figura de ceñir los lomos. Porque lo primero, ceñir los lomos nos habla de este esfuerzo mental que hemos de tener, del compromiso que hemos de adquirir, pero después el ser sobrios en tiempo presente, porque el otro es un tiempo más definido, más decisivo. Tiempo presente indica que hemos de tener un estado de sobriedad, un equilibrio mental, y de esa forma, pues entonces sí que ceñimos los lomos para el servicio. Finalmente, si estamos dormidos o medio dormidos espiritualmente, pues es difícil tener una mente despierta, ¿no? Y tener esta capacidad para la acción o prepararnos para ello. Entonces aquí tenemos, primeramente, que hay dos cosas aquí en cuanto al servicio. Primero, la figura que se utiliza, la figura que se usa. Y en segundo lugar, el mensaje que nos transmite esta figura. Pues esta figura de ceñir los lomos, estamos ahora en eso, significa recoger los vestidos. Para nosotros tenemos, normalmente nos vestimos de otra forma, pero los antiguos se vestían con vestidos largos, anchos, y si tenías que trabajar físicamente, no podías trabajar así, tenías que ceñirlo. Tenemos unos pantalones que se nos caen, hay que ponerse la correa. Y entonces no tienes que estar sujetando el pantalón porque así no te puedes mover. Pues esta es un poco la idea. Se refiere a una la ropa usada por los orientales, que luego se recogía para poder andar con más diligencia o para trabajar con más energía. Esta es la idea. Ceñir los lomos es un lenguaje también del Antiguo Testamento, y los lomos para facilitar la actividad. Los profetas, por ejemplo, tenían que prepararse así. El profeta Jeremías, se le dice al profeta Jeremías en su llamamiento: ciñe los lomos, levántate y háblales el mensaje que te deben. Por lo tanto, si tenía que llevar el mensaje, tener una acción concreta, tenía que ceñir los lomos, prepararse para el servicio y entonces ir a hacer aquello que se le pedía, ¿no? Y en el día de la Pascua también, pues se dice que tienen que estar con los lomos ceñidos. Tienen que comer la Pascua con los lomos ceñidos. Porque finalmente, cuando acabe la Pascua, habrá un juicio, pero ellos tienen que estar preparados, porque no va a haber un juicio sobre los judíos, sobre los hebreos, sino que van a salir y tienen que estar preparados para la acción, para salir camino del Mar Rojo y luego pues salir de la tierra de Egipto, ¿no? Y también se espera esto de los creyentes en el Señor, ¿no? El Señor espera que tengamos los lomos ceñidos para el servicio cuando el Señor venga. Y a veces sencillamente porque se espera que seamos diligentes en algunos otros pasajes. Así que en el mundo antiguo se recogían los vestidos largos que dificultaban el poder andar o el poder tomar acción. Esa es, digamos, la figura que se utiliza para hacernos una idea de lo que es esta metáfora. Y luego el mensaje que se transmite, pues significa recoger los vestidos para andar o para hacer una obra en serio. Si realmente queremos hacer una obra media, pues entonces vamos recogiendo los vestidos mientras hacemos algo, ¿no? Pero si realmente recogemos los vestidos porque estamos ya, nos hemos preparado mentalmente para la acción, que a veces puede ser de mucha diligencia, de mucho trabajo, etcétera, ¿no? Así que la esperanza no será una realidad sin que tengamos una mente disciplinada. Porque este ceñir los lomos tiene que ver, del entendimiento tiene que ver con nuestra mente. Y esto significa tener una mente disciplinada. Porque pensar de manera determinada no es automático. A veces hay que educar a la mente, a la forma de pensar, según el interés que tengamos por alguna cosa. Y requiere, a veces esto requiere esfuerzo, requiere concentración para lo que queremos hacer, recibe intencionalidad en lo que queremos hacer, etc. Entonces, somos llamados a una actividad no mediocre, sino vigorosa, porque si no, tendríamos que recoger los vestidos. Si recogemos los vestidos es porque tenemos que hacer una actividad vigorosa, llena de vigor, con diligencia, con fuerza. Y además aquí tenemos una cosa interesante, ¿no? Porque dice, y los lomos de vuestro entendimiento, ¿eh? Y luego después el vuestro es plural, vuestro, pero entendimiento es singular. Y eso quiere decir que hay una cierta intención, creo yo, en esto, porque está hablando no de un trabajo personal, sino de un trabajo corporativo. Tenemos los lomos, vuestros lomos, cada uno, para hacer una obra de conjunto dentro de la iglesia o dentro de una cooperación, dentro de la obra, de cierta obra del Señor. Porque es un trabajo propio del cuerpo de Cristo. Nadie puede hacer el servicio a solas. Tiene que hacer un servicio que sirva al cuerpo de Cristo. Si no, te sirves a ti mismo. Entonces, los dones que Dios nos ha dado es para usarlos, para el servicio de los santos. Por lo tanto, aquí tenemos algo que es interesante, ¿no? Porque se espera el esfuerzo personal de cada miembro para que el conjunto realmente también funcione debidamente y todo, de alguna manera, podamos esperar en la gracia que nos es manifestada. Así que es una expresión figurada de la mente, el entendimiento, pero incluye no solamente pensar, sino pensar con la voluntad resultante. Es decir, pensamos y luego decidimos hacer lo que hemos pensado. Si pensamos bien, lo que haremos con voluntad propia será hacer bien aquello que hemos hecho, y la idea pues es usar nuestras mentes no de una forma como ser sobrio que el tiempo presente, sino de una forma decisiva. Tiene que haber una decisión, una forma decisiva de decir voy a servir al Señor, ¿no? Y esto implica pensar hacerlo y luego la voluntad de llevarlo a cabo. Así que si tenemos una mente disciplinada, en lugar de dejar que los pensamientos, los propósitos, las decisiones vaguen mientras nos movemos perezosamente a lo largo de nuestra vida, pues entonces tenemos que dejar esto y pensar que hemos de ser personas dispuestas enérgicamente para ir a alguna parte, y no alguna parte que se nos encapricha a nosotros, sino sabemos dónde vamos. Vamos a esperar al Señor, y tenemos que servir al Señor ahora. Y por lo tanto vamos a alguna parte, y tenemos que estar dispuestos enérgicamente para eso. No andar perezosamente, no dejar vagar los pensamientos, los propósitos, las decisiones, sino hacer que esto se haga de forma decidida, enérgica, y por lo tanto actuar en consecuencia con esto. Y entonces esto significa que los negocios, la decisión, la acción, nada de ociosidad, no distraerse con atracciones momentáneas. Así que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Tiene que haber decisión, tiene que haber acción. Nada de ociosidad, dejar pasar el tiempo o dedicarnos tal vez a atracciones momentáneas que nos distraen y finalmente no centramos los lomos de nuestro entendimiento para hacer aquello que más importa, más interesa, ¿no? Luego en el capítulo 4 y verso 7 también tenemos esta preparación que se espera para la cercanía del fin. Y por lo tanto también se nos llama a la acción. Una acción diligente en sentido general, pero también que puede ser una situación religiosa, espiritual, como aquí, ¿no? Se puede aplicar en términos generales, pero aquí se aplica la acción diligente en sentido espiritual. Estar listos para la acción se vincula, por lo tanto, con inteligencia que utilizamos y con la mente con la cual pensamos. Y, por lo tanto, lo que hacemos tiene que ver con el centro personal. La acción concierne a la persona en su centro personal, que se describe como pensamiento y voluntad. De allí surge, de lo más esencial del hombre, surge la decisión de ceñir nuestros lomos y servir al Señor. Y hay que estar preparados ahora, porque el Señor volverá y tiene que vernos preparados. Bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que le sentaré a la mesa y la serviré, ¿verdad? A todos los siervos que haya encontrado de esta forma. Así que recoger las ropas es para trabajar. Trabajar duramente, trabajar con ganas. Y los lectores, nosotros, tenemos que ponernos en camino para la tierra prometida, hacia la tierra prometida. La tierra prometida para nosotros no es Canaán, es el cielo, o es la nueva Jerusalén, la nueva tierra y los nuevos cielos. Tenemos que ponernos en camino, como los hebreos saliendo de Egipto ya con las ropas, con los lomos ceñidos, etc. Y entonces andar en este mundo como peregrinos, gente que no, a los que no conoce el mundo, gente que es diferente del mundo, Pero todo esto exige vigor, porque hay que salir al desierto, hay que andar, hay que llegar a una meta, y por lo tanto hay que tener la mente dispuesta, no para un día, sino decisivamente, para que nuestra mente esté orientada con finalidad, como hemos dicho, hacia el tiempo de la venida de Cristo. Esto en cuanto al servicio. En segundo lugar, en cuanto a la sobriedad. La sobriedad, que tiene relación con lo anterior, como hemos visto, ¿no? Porque hay que poner la esperanza con finalidad siendo sobrios. Y entonces los tiempos del verbo que tenemos aquí, del tiempo que tiene de ceñir los lomos, el que tenemos ahora, pasa de una decisión, algo decisivo, a algo que funciona en presente. Y esto determina el orden adecuado. En un estado de sobriedad de mente, no intoxicados en la mente, sobriedad de mente, los lectores deben ceñir la mente. Toda la sobriedad se une a la anterior, porque el dominio propio requiere también acción y determinación. Poner la esperanza con finalidad, entonces, siendo sobrios. Antes era ceñir los lomos, ahora siendo sobrios, y por lo tanto será más fácil que funcione bien el tema de ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Pues hay sobriedad, pero también hay la necesidad de sobriedad. Porque no se trata solamente de dejar de beber, ¿eh? Si bebemos, seguramente no estaremos sobrios. Pero se trata de que hay una manera de vivir que a veces es débil en cuanto a la realidad de Dios, que puede estar anestesiada por las atracciones de este mundo. Y eso realmente no es bueno, no es adecuado. Así no podemos ceñir los lomos de entendimiento y ser sobrios, o sea, y servir. Cuando las personas estamos con una cierta modorra espiritual, adormilados, perdemos de vista la futura revelación de Cristo. Y cuando esperamos en Cristo, pues siempre, muchas veces se utiliza esta forma de esperar ansiosamente a Cristo, ¿no? De pensar que ya Cristo viene, que Cristo puede venir, que deseamos que Cristo venga, que vivo de esta forma porque espero a Cristo, ¿no? Y por lo tanto, si concentramos nuestra atención solamente en las cosas terrenales, pues esto no es vivir con sobriedad. Por lo tanto, necesaria la sobriedad. Por ejemplo, también para orar. Mientras esperamos, tiene que haber sobriedad y oración. Tenemos que tener muy claro exactamente lo que esperamos y por qué estamos orando. Para mantenernos también, dice después, alerta, se sobre para estar alertas contra las asechanzas del diablo. Después en el capítulo 5 y verso 8, le dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que mientras esperamos el fin y oramos, somos sobrios. Y frente al enemigo, pues también tenemos que ser sobrios, estar muy claro realmente cómo tenemos que estar. No adormilados, sino tener una mente bien despierta, que está velando. Entonces, la sobriedad es lo contrario de infatuarnos con las cosas del mundo. Es un estado de mente calmado, controlado, diligente, que sopesa y estima las cosas rectamente. Y esto nos capacita para hacer buenas decisiones. Porque si realmente no sopesamos las cosas, no las estimamos rectamente, conforme a la palabra del Señor, pues es muy difícil que estemos capacitados para hacer buenas decisiones. No evaluaremos bien las cosas para hacer decisiones adecuadas. Tenemos que tener la mente muy clara y tener la mente muy centrada en la palabra del Señor y en lo que Dios dice. ¿Y cuál es lo que qué se espera de nosotros en la vida cristiana? Y puede haber el mundo con sus atractivos, pero también puede ser el mundo del error religioso, el error bíblico, o decisiones también que tomamos que intoxican la mente, que no son decisiones buenas, tomadas conforme a la voluntad del Señor. Así que la metáfora de la sobriedad es digna de buscar y es digna de preservar. Está en oposición a la embriaguez y es una expresión de falta de control o de inconsciencia. Por tanto, uno pierde el equilibrio de sí mismo. Y eso no puede ser la actitud del creyente, ¿no? Esa es la idea. Describe que tiene que haber una alerta consciente. Se relaciona con velar. Y que no caemos víctimas por su falta de control, su falta de control extraño, indigno. Y por lo tanto podemos ser víctimas de cosas que realmente son horrores religiosos o mundanalidad o algo que de alguna forma no nos permite tener una mente definidamente decidida a la venida del Señor y al servicio para el Señor. Así que esto es así, ¿no? Y cuando hay, por ejemplo, vemos que hay esta situación donde no hay sobriedad, pues se pierde de vista la realidad. Se pierde de vista la realidad. Una persona que ha tomado drogas o que está sujeta a diferentes hábitos adquiridos, realmente no puede ser sobria. Porque a veces hay que hacer decisiones sobre la marcha. Y si tienes un hábito adquirido, seguirás ese hábito y te será muy difícil hacer una decisión contraria a lo que estás haciendo ya por hábito, por algo que haces habitualmente, ¿no? Así que esto es importante, ¿no? Y un ejemplo que voy a poner, porque esto es, a mí me llamó la atención esto, ¿no? Pablo visita Atenas, capítulo 17 del libro de los Hechos. Y él vio en Atenas muchísimas cosas. Yo estaba en Atenas y hay muchísimos turistas viendo todo lo que hay, que son ruinas realmente, ¿no? Uno se hace una idea cuando lo explican, lo que era todo eso, de la grandeza de todo aquello, ¿no? Hay muchas cosas que ver allí, ¿no? Como turistas. Y sin embargo el apóstol Pablo no vio allí piezas hermosísimas de arquitectura, no vio esculturas, que había muchas. Lo que vio fue templos e imágenes de dioses paganos. Eso es lo que veía. Que eran adorados en la ciudad. Y esto dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que no se trata de que no podamos ver la arquitectura, la belleza de las cosas y todo lo demás. Pero el significado que tiene en sí, esto es estar sobrios. Y si realmente hay una bellísima catedral, pero en aquella catedral se hace todo tipo de cosas paganas, idolatrías, pues eso es muy malo. Y no vemos la belleza de la catedral, lo que vemos es lo que se hace allí. Gente que necesita arrepentirse, que necesita escuchar el Evangelio. Por lo tanto, el apóstol no miró la belleza de la ciudad, sino que fue a predicar el Evangelio y fue lo que hizo. Y tanto lo hizo bien que finalmente le pagó para que presentase esta filosofía que decían ellos, ¿no? Que había como las aves que cogen semillas diversas y lo van juntando todo, pues pensaba Pablo es así, ¿no? Es una persona que ha buscado filosofías diversas y luego ha hecho su propio mensaje. No, era el mensaje del Señor, el mensaje del Evangelio que había que predicar a un mundo. Y por lo tanto fue tremendamente realista en esto. No hubiera sido sobrio en este sentido, hubiera visto muchas cosas allí, pero no había visto la necesidad de predicar el Evangelio. Es decir, que hay un Dios que hizo todas las cosas y que hay un Cristo que ha resucitado. Por lo tanto, se trata de un estado de sobriedad, un estado constante de sobriedad. Es decir, se trata de tener esta cualidad de ser sobrios. Entonces, para ceñir la mente, hay que estar en un estado de sobriedad. Porque por eso sobriedad es tiempo presente. constantemente sobrios, para que siempre podamos hacer el servicio que se nos propone, teniendo el entendimiento, lomo del entendimiento recogido. Así que la sobriedad espiritual, junto con velar o la vigilancia, que ya hemos visto antes, a menudo está inculcado en las Escrituras, en otros pasajes también, en bastantes contextos, en el Nuevo Testamento, y advierte contra el engaño o la ceguera con la realidad que está delante de nuestros ojos. Porque delante de nuestros ojos hay muchas cosas. Pero lo podemos ver de una forma o de otra. Pablo vio lo que había en Atenas y no separó la belleza de la ciudad. Vio lo que esto significaba. Vio la realidad de lo que era, de lo que significaba todo esto. De la necesidad que aquella sociedad tenía del Evangelio. Y por lo tanto también la necesidad que la Iglesia y otros tienen de nuestro servicio. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento siendo sobrios. Esto es lo que tenemos que pensar. Y si Dios quiere, el próximo día, pues miraremos el llamamiento a la santidad en los versos 14 al 16. Vamos a orar al Señor. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque hay una meta, que es la venida de Cristo. Y esa meta significa que la gracia que nos ha alcanzado en Jesucristo ahora, que la gracia que está obrando en nuestras vidas ahora para nuestra santificación, finalmente se completará. Y Señor, gracias porque si entendemos esto, y ayúdanos a entenderlo, entenderemos que finalmente esperamos con finalidad, que realmente toda nuestra existencia tiene que estar orientada a aquel día. Aquel día no solamente de deleite, de gozo, que también, sino aquel día cuando seremos semejantes a Cristo, desaparecerá el pecado, seremos hombres perfectos para hacer tu buena voluntad siempre. Y Señor, claro que es importante estar en tu presencia entonces, y por lo tanto deseamos la venida del Señor. Y Señor, gracias te damos, porque mientras tanto tú quieres que eso se mantenga siendo sobrios. Ayúdanos, Señor, en esta visión de la realidad de las cosas, tal como la presenta tu palabra, para que de hecho no nos entretengamos con cosas que te pueden ser útiles, digamos desde el punto de vista humano, y que no son resechables siempre, sino que pensemos en el significado de lo que está ocurriendo, de lo que el mundo hace, de cómo habla a gritos de la necesidad de hablar contra la idolatría, el paganismo, la mala conducta. Señor, y cómo habla a gritos de la necesidad de un evangelio que cambie y transforme vidas, para que aquellos que son transformados se junten a nosotros, orientando también sus vidas de una forma plena, con finalidad, hacia el día de la venida de Cristo. Señor, pues queremos que nos ayudes en esto para entenderlo primero y para aplicarlo por tu gracia después. De forma, Señor, que tengamos muy claro que nuestra mente está invadida por la palabra tuya y la medida de realidad que vemos en tu palabra, para considerar las cosas, para evaluarlas debidamente, vivir en consecuencia con ello. Pues te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque son iluminadoras. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, y que verdaderamente nos gocemos y nos alimentemos de tu palabra plenamente. En el nombre del Señor Jesús. Amén.